Con China y que han conversado con los líderes chinos sobre las preocupaciones de Estados Unidos por el globo espía. En los últimos días, el ejército de Estados Unidos ha derribado otros tres objetos voladores sobre América del Norte, el más reciente el domingo, cuando un objeto fue derribado sobre el lago Hurón, según dijo el Pentágono. Los funcionarios del Departamento de Defensa añadieron que todavía están tratando de determinar qué eran exactamente los objetos e hicieron una fuerte distinción entre los tres derribados durante este fin de semana y el globo de vigilancia chino que se derribó frente a las costas de Carolina del Sur el 4 de febrero. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Tony Simón y Ariane González.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 13 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que cada día se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, vamos a darle seguimiento a la explosión que dejó al menos un herido en el Hotel Caribbean de La Habana Vieja, ubicado en Prado y Colón. Hablaremos con varios residentes en las cercanías para conocer detalles de lo ocurrido allí. También, pues, el viernes tuvo visita el preso del 11J, Ángel Jesús Vélez Marcano, en la prisión de Kilo 8, en Camagüey. Tendremos información actualizada con su madre. En la segunda parte del espacio, el testimonio de Esteban Ajete Abascal, la agresión que sufrió el pasado viernes, hora de la tarde, en Pinar del Río, de manos de un simpatizante del gobierno, cuando estaba en una reunión junto a activistas de la FLAMUR. Y los testimonios de Jordan Barrero Huerta, Reinier Calderín Socarrás y Virgilio Mantilla Arango sobre el tema, la situación en los penales cubanos. En cuanto a las noticias, titulares a esta hora de la tarde, al menos una persona resultó herida en la mañana de este lunes en una explosión en el Hotel Caribbean ubicado en Prado y Colón, en La Habana Vieja, según reportaron medios oficiales de prensa. Tras la explosión, presuntamente causada por un escape de gas, el herido fue trasladado al Hospital Calixto García y los otros huéspedes fueron evacuados, reportó en la página de Facebook el canal Caribe. Una de las imágenes compartidas en redes sociales muestra una ventana sin cristales en la parte superior del inmueble de unas 30 habitaciones. También a esta hora de la tarde, la coalición opositora de Frente agradeció el viernes al Papa Francisco el mensaje transmitido por el enviado especial del Vaticano, el cardenal Bernardino Stella, a favor de la amnistía de los presos políticos en Cuba. Y denuncian ataque contra activistas de la FLAMUR y líder campesino independiente en Pinar del Río. Estados Unidos responde que no estamos volando globos sobre China, así lo dijo el Departamento de Estado. Y frenar los feminicidios en Cuba es una responsabilidad del Estado cubano, alertan activistas. Rosa María Payá recuerda a Francia Márquez por qué no debe apoyar al régimen cubano. Y Manuel López Obrador extiende el pedido a Miguel Díaz-Canel. Ojalá y nos apoyen con más médicos cubanos. Al respecto, califican de vergonzoso y traición con decoración a Díaz-Canel en México. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a intentar iniciar nuestro programa de hoy actualizando la situación de la explosión que reportaron medios oficiales cubanos que ocurrió en la mañana de hoy en el Hotel Caribbean, ubicado en Prado y Colón, en La Habana Vieja, según reportaron medios oficiales cubanos. El hotel, una edificación pequeña con unas 30, 36 habitaciones, pues llamó las alertas. Luego, y recordando el escape de gas que se han vuelto frecuentes en La Habana, recordemos lo que ocurrió en mayo del 2022, la explosión en el céntrico Hotel Saratoga, que dejó 47 fallecidos y dañó varias viviendas en sus alrededores que aún permanecen sin reparar. Vamos a intentar pues tener la actualización de aparentemente lo que ocurrió, hay un escape de gas, pero por lo que hemos podido conocer previamente tratando de establecer contacto con habaneros, aparentemente pues la situación no ha sido tan compleja. Es lo que nos proponemos, y tener comunicación con varias personas en los alrededores. Hablábamos con un visitaxista, Antonio Fon, con el que vamos a intentar la comunicación en las cercanías del lugar. Trabaja en el área, Centro Habana, Habana Vieja, y nos contó hace minutos que logró pasar por el lugar y no vio nada extraordinariamente diferente ahí. No obstante, pues la foto que publica en la página de Facebook, el Canal Caribe, se puede ver un ventanal que da hacia la calle Prado en el segundo o tercer piso del hotel, que está aparentemente dañado, perdió sus cristales. El periodista Lázaro Manuel Alonso, oficialista, puso así en sus redes sociales: explosión en el Hotel Caribe, ubicado en Prado y Colón. Fuerza del Cuerpo de Bomberos, Salud Pública y la Policía actúan en la mañana de hoy en el lugar. También se encuentran autoridades del municipio de La Habana Vieja. Se presume un escape de gas, pero la información está por confirmar. Se reporta un lesionado que ya recibe atención médica en el hospital Calixto García. Los otros huéspedes fueron evacuados. No se reportan daños estructurales de magnitud y de proporción. Y la situación está controlada en el lugar, pero está cerrado el acceso en la zona ante el peligro de que pueda caer algún elemento de construcción. Así lo publicó el periodista Lázaro Manuel Acosta en el Canal Caribe. Así las cosas, vamos a intentar comunicación con algunos residentes ahí en la capital cubana para que nos actualicen sobre esta situación de lo que ha estado ocurriendo en la mañana de hoy ahí en La Habana. Vámonos directamente a La Habana, vamos a tener contacto con el visitaxista y vicepresidente de Pemencup, Antonio Fon, ahí en la capital cubana. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes para ti, para la audiencia.
Bueno, Antonio, tú manejas toda esta zona, La Habana Vieja, Centro Habana, 10 de octubre. Aparentemente tú no habías dicho que no habías visto nada inusual y pasaste por este lugar cercano ahí, el hotel que está ubicado, el Caribbean, que está ubicado en Prado y Malecón, en La Habana Vieja. Te voy a leer lo que dice aquí la información. En horas de la mañana, un periodista del Canal Caribe publicó lo siguiente: explosión del Hotel Caribe, ubicado en Prado y Colón. Fuerza del Cuerpo de Bomberos están presentes, también autoridades de salud pública y la policía del municipio. Se encuentran autoridades municipales, se presume un escape de gas, pero está por confirmarse. Reporta un lesionado que ya recibía atención médica en el Hospital Calixto García. Los otros huéspedes fueron evacuados. No se reportan daños sustanciales y la situación está controlada en el lugar, pero está cerrado el acceso al lugar. Vamos a ver si podemos establecer nuevamente la comunicación ahí en La Habana con Antonio Fong para conocer detalles de lo que ha estado ocurriendo. Hay problemas con la comunicación. Antonio pasó por ahí hace unos minutos, él es visitaxista y vicepresidente de una corporación de construcción. Vamos a intentar la comunicación con él, si la logramos establecer nuevamente, para saber cuál es qué ha estado pasando, qué se dice y qué pudo averiguar él, que se intentaba pues llamar nuevamente la atención y pasar por el lugar. Antonio, estás de vuelta. Buenas, Antonio.
Sí.
Bueno, cuéntame. Tú hace un rato pasaste por ahí, específicamente por Prado y Colón, y no viste nada inusual. Cuéntanos.
Bueno, sí, ahí la calle lo que está es cerrada con la PNR, con la policía, y se comenta que fue una escape que hirió una persona dentro del hotel y que rompió varios vidrios.
Pero no viste nada de mayores consecuencias ahí.
No, qué va. Ahí todo está normal, como cualquier cosa que te pueda pasar en cualquier lado, que ha habido miles de explosiones. Bastante bien está la red esa, Tomás, que esta red es viejísima y no le han dado nunca mantenimiento ni nada de eso.
No, las alarmas, Antonio, las alarmas se dispararon porque recuerda lo que pasó en mayo del año pasado, la explosión del Saratoga, sí. Que ese sí fue 47 muertos. Y
no, sí.
Antonio, por cierto, en cuanto a lo del Saratoga, ¿todavía eso está en reconstrucción?
No, ahí no han hecho nada, Tomás. Ahí lo que se demolieron las partes malas y ya.
Y los edificios, los edificios de apartamentos que estaban al fondo, que vivían personas, ¿eso sigue sin repararse todavía tampoco?
No, eso ahí es un desastre lo que ha habido. Inclusive creo que tumbaron hasta una edificación que no tenían que tumbarla y todas esas cosas. Y no le han prestado servicio a los que están todavía por albergar, que rajaron paredes y todas esas cosas. Y todavía creo que los que estaban albergados siguen albergados.
Ah, bien. Bueno, entonces, gracias a Dios, esto no... Este hotel del Caribe es un hotel pequeño, es una edificación pequeña, ¿eh?
Es un hotel pequeño que se dedica mucho a empresas y esas cosas.
O sea, es para el turismo nacional, y turismo nacional y empresas.
No.
No es ni turismo.
Sí, pues sí, hay también turistas extranjeros, pero muy poco, y es un hotel chiquito, casi siempre están las empresas que en Cuba manejan divisas, ¿entiendes? Que son las que superan ahí esas cosas.
Antonio, finalmente, el tema de las redes, sobre todo Habana Vieja, Centro Habana, el tema de las redes del suministro del gas es una preocupación por el mantenimiento.
Sí, mira, las redes se ha hecho muy poco en lo que es las redes, lo que es el gas. Ellos han trabajado, pero se ha hecho poco comparado con la cantidad de población que hay, los inventos que hay, que la gente hace inventos y todas esas cosas, y se han hecho pocas cosas. Bastante bien están que no haya una catástrofe un día como la que ha habido en México, allá en Nueva York y todas esas cosas, ¿entiendes?
Como no, gracias Antonio. Antonio Fon en la capital cubana para nuestro espacio. Vamos a intentar la comunicación ahí en la capital cubana con el también periodista independiente Vladimir Turró, para ver si tenemos alguna actualización. Bueno, vámonos con Ángel Marcelo Rodríguez Pite en Centro Habana para tener también cobertura de la situación de lo que ocurrió esta mañana allí en el hotel Caribbean, ubicado en Prado de Colón, un pequeño hotel en La Habana Vieja, que la prensa oficial cubana reportó, pues, aparentemente un escape de gas, y se reportan pues un herido y que la situación está bajo control a esta hora de la tarde ahí en el territorio. Vámonos directamente, pues vamos a estar establecer el contacto en La Habana con el máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. La situación de lo que ocurrió en la mañana de hoy, él vive muy cerca, vive ahí en Centro Habana, muy cerca de donde ocurrió esto. Incluso él sintió, nos contaba que sintió pues la explosión cuando estaba en plena calle, y nos vamos a proponer pues la comunicación con él ahí en la capital cubana. Ángel Marcelo Rodríguez Pita, máster en ciencias sociales, asesor de emprendimiento, y es lo que nos proponemos. Vámonos directamente ya en breve, vámonos ya a Centro Habana, ahí en la capital cubana. Tenemos contacto ya con Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, ¿qué has podido averiguar? Aquí tengo la nota oficial, parece ser que fue, gracias a Dios, no se reportaron daños estructurales, se reporta un herido en una explosión que aparentemente por un escape de gas hubo esta mañana en la esquina entre Prado y Colón, el Hotel Caribbean. Tú conoces el lugar, incluso nos dijiste que cerca de esa hora estabas en la calle y sentiste una explosión. Cuéntanos.
Sí. Casualmente la mañana se sintió la explosión en zonas aledañas al espacio. Y hay que decir algo que es un elemento importante sobre la situación ahí. Bueno, Bellacaribe ya presentaba varios problemas, porque eso es un complejo que pertenece a la cadena hotelera Isla Azul del Ministerio de Turismo, y presentaba varios problemas ya en cuanto a mantenimiento y reparación de todo lo que tiene que ver con las tuberías de gas desde hace algún tiempo. Y esa situación, bueno, ha conducido a esta a este nefasto accidente que nuevamente sorprende a La Habana en una mañana.
Gracias a Dios que no se reportan daños mayores. Se dispararon las alarmas, Ángel, recordando lo que ocurrió en mayo del año pasado con la explosión del Saratoga, que dejó 47 fallecidos. ¿Hay una preocupación entre ustedes, los que viven en el casco histórico de La Habana Vieja, con el estado de las tuberías del gas?
Sí, es decir, hay una preocupación, yo creo que en todos los residentes en La Habana, específicamente aquellos que usan el servicio de gas este público, y evidentemente esta situación que ya sucede, sí, por segunda vez, en lo que va, incluso no ha trascendido el paso de un año, es decir, ha sido muy poco tiempo, y bueno, nos enfrentamos a una situación igual de crisis frente a un fenómeno. Y es una crisis por la obsolescencia que tienen las tuberías que transportan el gas. Frente a esto hay que decir que hay varios hoteles en La Habana, y realmente esto lo que está poniendo las alarmas, está encendiendo las alarmas al sector del turismo, porque no nos está ofreciendo un turismo seguro de cara a lo que quiere prometer el gobierno cubano, sobre todo ya lo que antecedió y ahora frente a esta circunstancia.
Cómo no. Gracias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en la capital cubana. Vamos a intentar la comunicación con el periodista independiente Vladimir Turró para ver si tiene alguna información al respecto sobre lo que está ocurriendo. Pues ahí tenemos problemas también con las comunicaciones. Vamos a ver que si Vladimir también pasó por el lugar, nos puede actualizar sobre la situación de lo que pueda estar ocurriendo ahí en La Habana Vieja, específicamente en el hotel Caribbean, ubicado en Prado y Colón, un hotel de la cadena Isla Azul, que aparentemente hubo un escape de gas, produjo un herido, dejó muerto, hubo un problema en las estructuras, y es lo que nos proponemos, es la situación que tenemos ahí en La Habana Vieja. Bueno, pues no hemos podido establecer el contacto, vamos a ver con Vladimir Turró en la capital cubana, vamos a ver si tenemos planificado también hablar con Alex Marcano, la madre de Ángel Jesús Vélez Marcano, allá en Camagüey. Ella lo fue a visitar el viernes a la prisión de Kilo 8 y queremos tener de ella una actualización, cuál es la situación que está ocurriendo ahí en el penal con su hijo, para tener una actualización sobre la situación que enfrenta su hijo, cumpliendo 6 años de prisión en el penal de Kilo 8 por su participación en las protestas del 11J en el territorio agramontino. Nos proponemos establecer con ella el contacto en Camagüey. El viernes no pudimos hablar con ella precisamente porque estaba aún en el penal dándole la visita. Vamos a ver si Alex nos contesta ahí en el territorio camagüeyano. Tener información actualizada de qué está pasando con su hijo en el penal, que ha sido víctima de todo tipo de violaciones. Recordar que recientemente fue revocado de una prisión de menor rigor, donde ya incluso estaba teniendo pases hacia su casa. Cuando lo revocaron y fue al penal de Kilo 8, estuvo más de 70 días en celda de castigo, y finalmente pues ya está en un destacamento, pero las condiciones siguen siendo las peores. Vamos a establecer el contacto ahí en Camagüey con Alex Marcano, la madre del preso político. Contacto en Camagüey, Cuba, a esta hora de la tarde con Alex Marcano, la madre del preso del 11J en el territorio agramontino, maestro de profesión Ángel Jesús Vélez Marcano. Alex, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, el viernes fue tu visita, no pudimos hablar, obviamente no habías llegado, pero queríamos tener actualización sobre todo lo que está ocurriendo con tu hijo en el penal. Recordar brevemente, antes de darte ya la palabra, que tu hijo fue revocado por 1 año y medio de una prisión de menor rigor, donde ya tenía hasta derecho a pases, a la prisión de Kilo 8, donde tuvo más de 70 días en celda de castigo, ya está en destacamento, pero los problemas continúan. ¿Qué viste el viernes?
Primeramente, disculparme, Tomás, con usted, porque el viernes cuando yo regresé me sentía tan mal. emocionalmente que decidí desconectar mi teléfono y acostarme a dormir porque regresé muy disgustada de esa visita. La represión continúa, se acentúa aún más. En esta visita, por supuesto, como siempre, monitoreada a través de una cámara evidente en una celda, igual que las demás, pero esta es más pequeña, un solo de 2 mesas de cemento, donde único estábamos mi hijo, la novia y yo, y la cámara ahí, que a la luz de que se veía perfectamente. Las demás celdas a continuación, donde los demás reos de esa prisión de alta seguridad, todo por hechos de sangre, estaban todos muy felices, muy contentos, todos juntos, de 18 a 20 a 25 reos, juntos todos con sus familiares, todos disfrutando, se sentía la algarabía, la risa, mientras nosotros estábamos en solitario. Cada 10, 15 minutos iba un oficial. En un momento, yo como madre al fin, preocupada por la situación de las lesiones en la piel de mi hijo, que desde que entró a prisión, la está presentando, estas lesiones en la piel, la sarna que todos los cubanos conocemos, se le ha hecho una serie de tratamientos y aún persiste la sarna en su piel. Yo quise ver las lesiones. Él se desabrocha su pantalón de reo y se baja por la parte izquierda el pantalón, que apenas se lo baja porque es entre la cintura y el muslo. La cámara queda de la parte derecha. Bueno, esto bastó para que una oficial mujer fuera al minuto a llamarle la atención a mi hijo y a la novia, porque yo no me percaté de lo que ella le estaba diciendo, porque como cada 10 o 15 minutos iba un oficial diferente a vernos a través de la reja, de la ventana o de la puerta, que estaba con candado, no me percaté de lo que ella pudo decir. Después yo le pregunto y esto me molestó mucho, me irritó demasiado. Yo se lo hice saber así al capitán que atiende a mi hijo, que desde que nosotros entramos siempre a las visitas, desde que hacemos entrada al centro a esperar la requisa, ya este capitán se acerca a nosotros y nos acompaña en todo momento hasta la despedida de la visita. Yo le hice saber que por qué era esto. Mi hijo se disgustó conmigo porque él dice que él no quiere oírme hablar con este tipo de personas, con estos oficiales, que es la visita de él, que por favor, y bueno, nos disgustamos un poco, porque yo simplemente defiendo mis derechos y creo que esto es una manera más de reprimirnos, de hacernos sentir mal, de implicar a mi hijo en indisciplina, evidentemente, porque es una preocupación de una madre ver las lesiones de su hijo.
Alex, dos, que el tiempo vuela, dos preguntas clave: alimentación y medicamentos, ¿cómo anda eso en el penal?
Bueno, con mi hijo, excelente la parte del medicamento. Fíjese que incluso cuando mi hijo, después de yo decir que no estaba de acuerdo a que continuara en la costa médica, porque el tratamiento no era el más indicado, porque era un tratamiento alternativo y que el medicamento que él necesitaba yo lo tenía y ellos se lo dieron. Cuando mi hijo llega con la gentamicina y la triancinolona a la celda, dice que los presos le dijeron: muchachos, ¿pero de dónde tú trajiste? Bueno, con un asombro total, porque dicen que esto era para ellos algo que no existía en el mundo, y él lo comparte con ellos. El tema de la alimentación, pésima, como en todas las prisiones, porque tengo contacto con otros reos y me los dicen. Es una pasta que no se sabe definir qué cosa es. Mi hijo ya decidió no comerla. Hoy me dijo que le habían dado huevo, él se alegró, yo me alegré también, porque bueno, al menos el huevo sabemos definir qué es huevo. Yo estoy muy preocupada por esto, porque hay muchos reos que están presentando ya hasta, están haciendo alergia como intoxicación a este tipo, y suponemos de que sea este alimento. Realmente las condiciones en las prisiones son pésimas, infrahumanas. Y esta prisión Kilo 8 sí cuenta con al menos una buena limpieza, es lo único y exclusivo que mi hijo me lo dice porque ha transitado por 5 ya centros penitenciarios.
Gracias
y
a él.
Además continúa igual de la violencia, de la tortura psicológica. Yo lo hice saber a este capitán de que no estaba de acuerdo a que se me diera este tipo de trato en esta visita, que me habían destruido la visita por completo, que me había sentido sumamente mal en esta visita.
Gracias a Ailes Marcano en Camagüey, Cuba, para nuestro espacio. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al día. Información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salí al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
Desde el presidente del comité y hoy hasta la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida, señor.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 37 años contigo.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos las un programa noticias especial como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano, quédense con Radio Televisión Martí por las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí este lunes 13 de febrero en Radio Martí. Tomás Cardoso, la grata compañía de la audiencia y nuestro equipo, integrado por Tony Simón, el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Vamos en breve, información actualizada sobre la situación de los presos políticos y lo que ocurrió con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba el pasado viernes en Pinar del Río. Mientras tanto, en el ámbito noticioso, repitiendo algunos titulares de esta hora que son noticias sobre la temática nacional, califican de vergüenza y traición con decoración de Díaz-Canel en México. Así lo puso en sus redes sociales el destacado periodista Jorge Ramos, quien en su opinión el objetivo de México y de cualquier democracia debe ser nunca parecerse a la de Cuba. Al respecto, Manuel López Obrador extendió el pedido a Díaz-Canel de médicos cubanos. En otro orden de noticias, Rosa María Payá, coordinadora de la plataforma Cuba Decide, recuerda a la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, por qué no debe apoyar al régimen cubano. Esto durante la visita que realiza la política a la capital cubana. Frenar los feminicidios es una responsabilidad del Estado cubano, alertan activistas desde Cuba. Y Estados Unidos reitera, así lo dijo el portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, que negó este lunes las acusaciones de las autoridades chinas de que Estados Unidos estaba volando con globos sobre el territorio del país asiático. Y denuncian ataque contra activistas de la FLAMUR y líderes campesinos el pasado viernes en Pinar del Río. Y finalmente, de frente, la plataforma, pues coalición opositora, agradeció el viernes al Papa Francisco el mensaje transmitido por el enviado especial del Vaticano, Cardenal Bernardino Stella, durante su visita a La Habana, a favor de una amnistía para los presos políticos en Cuba. Y la noticia última sobre la temática nacional: explosión deja al menos un herido en Hotel Caribe en La Habana Vieja, ubicado en Prado y Colón, en la mañana de hoy. Así lo expuso el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso en redes sociales. Expulsión del Hotel Caribbean, ubicado en Prado y Colón. Fuerzas del Cuerpo de Bomberos, Salud Pública y la Policía actúan en el lugar. También se encuentran autoridades del municipio de La Habana Vieja. Se presume un escape de gas, pero la información está por confirmar. Se informa además de un lesionado que ya recibe atención en el Hospital Calixto García, y los huéspedes fueron evacuados. No se reportan daños estructurales de magnitud y la situación está controlada en el lugar, pero está cerrado el acceso al público por el peligro de que pueda caer algún elemento de construcción, informó el periodista en el canal Caribe.
Cuba al día.
Bueno, en esta segunda parte de Cuba al día, este lunes 13 de febrero aquí en Radio Martí, vamos a darle seguimiento a lo ocurrido el viernes en la tarde, mientras se encontraban reunidos las activistas de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, Irina León Valladares, Lisandra Orraca Guerra y Katia Hernández Torres, todas miembros de la FLAMUR, junto al líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. Bueno, pues en la casa de Irina, ahí en la calle Máximo Gómez, en la zona de La Cuevita, en la ciudad de Pinar del Río, bueno, pues ahí fueron agredidos por un simpatizante del gobierno, resultando lesionado Esteban, quien tuvo que ser llevado al hospital tras haber sufrido una herida en una mano con un arma blanca. Vamos a escuchar el testimonio de Esteban.
En realidad, Tomás, fue el viernes a las 2 de la tarde.
Ah, fue el viernes a las 2 de la tarde. ¿Qué ocurrió?
El viernes en la tarde nosotros nos encontrábamos en casa de Irina y de Lisandra, que fuimos, en realidad nosotros nos reunimos en ocasiones para hacer alguna actividad y algunas cosas que hacemos.
¿Quiénes estaban? Eran miembros de la FLAMUR y de la Liga, los nombres y los que estaban.
Ajá, la Liga de Campesinos de Cuba y la FLAMUR. En este caso, Irina León Valladares, Lisandra Urraca Guerra, Katia Hernández Torres y quien les habla, Esteban Ajete Abascal. Nos encontrábamos allí en aquel lugar.
¿En qué lugar era ese? ¿En la ciudad de Pinar del Río?
En la ciudad de Pinar del Río, en casa de Irina León Valladares.
¿Y qué pasó?
Y estando allí en aquel lugar, se llegó a esa hora un ciudadano joven vendiendo aparentemente pescado. Ellas le dicen que no les interesa, que no les interesa comprar. Él mira para la televisión que le queda enfrente, la casa de Irina está enrejada. Ellas están de la parte adentro. Y él mira que estamos viendo un video. Y entonces empieza a decir que no le interesa vender pescado, que en realidad su objetivo es decirle lo que tiene que decirle, que son unas contrarrevolucionarias, que son unas gusanas, y que no, que si las ve en la calle van a tener problemas porque la calle es de los revolucionarios. Yo estoy dentro, y cuando yo siento esas palabras, yo salgo, yo estoy a la parte en el baño, y cuando yo siento esas palabras, yo salgo, y cuando veo, él estaba la parte afuera de la reja gritándole a Irina esas cosas. Ya sale Lisandra, se incorpora Katia y empiezan a decirle cosas a él y él a gritarle. Yo abro la reja porque lo veo con intenciones de seguir para adentro. Yo empujo la reja y cuando salgo, él tenía en la mano saca del bolsillo una cuchilla de esa de cortar tabaco, donde decimos aquí, y la abre. Y me dice, ¿qué tú vas a hacer? Digo, mira, lo mejor que hace es retirarte. Y él trata de encimarse a mí. Cuando yo lo voy a empujar para que salga, para que se vaya, me tiró el cuchillazo y me coge ahí, me cogió la parte arriba de la mano. En ese momento empecé a botar cantidad de sangre en la confusión. Katia busca algo para ponerme ahí, Irina corriendo, y ya en ese momento él coge y sale, empieza a recular y sale por el pasillo, porque eso es un interior, y sale por el pasillo y ya ahí se pierde. Nosotros ahí tratando de taparme la cantidad de sangre que estaba botando, porque estaba botando una cantidad de sangre copiosa. Salimos a la calle. Cuando salgo a la calle, ahí cerca había como un taxi, pero aquello me causó impresión, porque empezamos a pedirle auxilio para que nos llevara un policlínico que quedaba ahí cerca. Bueno, al final tuvimos que ir a pie para el policlínico. Llegamos al policlínico y había un médico, y el médico nos dice que no perdamos tiempo, que ahí no hay nada para curar. Con la misma volvemos a salir, Katia en la calle, pasa un señor, y esto qué cosa es, qué te pasa. Empiezan a parar carro, está el mismo taxi, que son dos señores, dos personas de color, están ahí en el taxi, y Katia le dice, mira, tienes que llevarlo para algún lugar, para el hospital, porque me está botando demasiada sangre. Al final nos llevan. Nos cobraron 600 pesos en moneda nacional, y se veía a las claras que eran como dos dirigentes, dos personas que no eran taxistas. Yo me imagino que han de haber sido de ellos mismos también que estaban ahí. Nos llevaron, nos cobraron 600 pesos. Cuando llegamos al hospital...
¿Al hospital Abel Santa María?
Al hospital Abel Santa María. Según el ortopédico que me atendió, dice, mira, te pusiste dichoso porque estas son las últimas torundas, las últimas gasas que tenemos aquí. Quiere decir que si después de mí llega alguien más, es por gusto. Ahora, Tomás...
¿Y te suturaron? ¿Cuántos puntos te dieron?
Me dieron 5 puntos, me cogieron primero un punto por dentro, porque parece que me afectó un vaso ahí o una venita, y lo sellaron con un punto, y después me dieron 5 puntos por fuera. Quiere decir que fueron 6 puntos en total.
¿Y por qué tú sabes que este hombre es un provocador simpatizante del gobierno?
En primera, por las palabras porque el objetivo de él no era vender pescado, porque él lo dijo por las claras, a mí no me interesa vender. Lo que yo quiero decirte, te lo voy a decir. Ustedes son unos gusanos, unos contrarrevolucionarios. Y ahí empezó, porque ningún vendedor dice esas cosas. ¿Me entiendes? Ningún vendedor dice esas palabras. Esas palabras son de ellos. ¿Me entiendes? Quiere decir que fue alguien mandado ahí precisamente por ellos. Porque esto es parte de una escalada que ellos vienen ya haciendo desde aquel momento que nos detuvieron, que nos tuvieron en el técnico. Parece que ya ellos... no les basta con aquella amenaza, ya van a la acción. Hace unos días atrás le contó un vecino a Irina que estuvieron tres personas, tres ciudadanos, y le dieron la vuelta a la casa. No se sabe qué es lo que andaban buscando ni qué es lo que estaban tratando de hacer. Le dieron la vuelta a la casa, miraron, revisaron. Ellas no estaban ahí en ese momento, estaban para San Juan y Martínez. Y se volvieron ahí. No se sabe si pusieron algún equipo de escucha, no se sabe lo que hicieron. El problema es que estuvieron ahí, nadie los conoce, y así sucesivamente. Quiere decir, después la basura que nos tuvieron ahí en jaque todo el tiempo, aquí a nosotros en San Diego los Baños, con esa cantidad de basura al lado de la bomba de gas y del alcohol, el lubricante aquí.
Esteban, entonces quiere decir, pues, vamos a ponerlo de esta manera, quiere decir... que este hombre, tú fuiste agredido por un simpatizante, un revolucionario del barrio donde vive Irina, y detrás de esto está el acoso que sufren ustedes por su activismo político.
Exacto. Quiere decir que fue una persona que está comprometido con el régimen, y detrás de todo esto ha venido todo un acoso constante en contra de nuestras personas. Nosotros prácticamente... estamos afectados psicológicamente, estamos afectados físicamente. Yo de hecho me siento afectado físicamente, porque han venido en una serie de provocaciones una detrás de la otra, que no sabemos qué es lo que va a suceder con nuestra vida en un futuro cercano.
Esteban, una última pregunta, ¿por qué no lo denunciaste?
Exactamente, mire, Tomás, realmente nosotros llegamos al acuerdo. Ahí en ese solar viven tres personas, dos se encontraban trabajando y los niños para la escuela, y hay una ancianita que tiene 78 años aproximadamente, que estaba en su casa quizás durmiendo. Ella no salió en ningún momento.
ellos aprovecharon el momento y la cobertura exacta para hacer eso. Ellos sabían que podían hacerlo sin que nadie prácticamente sirviera de testigo. Y cuando vas allí a la unidad de la PNR, que nada más saben que es Irina León Valladares, Katy Hernández Torres, Lisandro Raca Guerra y Esteban Ajete, empiezan prácticamente a pelotearnos, y al final quizás los que nos quedamos detenidos ahí somos nosotros, porque ellos prácticamente no hacen caso de lo que nosotros decimos.
Porque son ustedes, porque ustedes son activistas de derechos humanos.
Principalmente porque somos activistas de derechos humanos, y en Cuba se vive de esa forma en la vida real. Allí va un activista de derechos humanos, y prácticamente si están saliendo las denuncias de lo que están haciendo en las cárceles cubanas con los presos políticos, que los están matando prácticamente, y nadie hace nada. Quiere decir que a nosotros no nos van a hacer caso, al contrario. Quizás nos van a acusar de que provocamos algo ahí, alguna revuelta, o sabe Dios lo que quieran inventar, nos pueden inventar hasta una causa.
¿Cómo
entonces
no?
Decidimos, no hubo, bueno, gracias a Dios no peligró mi vida, y no hubo daños mayores, y decidimos dejarlo ahí. Vamos a cuidarnos un poco más hasta que Dios permita qué va a pasar con la vida nuestra aquí en Cuba.
Las gracias, Esteban Ajete Abascal.
Un saludo para todos mis hermanos del Directorio Democrático Cubano, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, desde la provincia de Camagüey, Cuba. Cuba, Camagüey, lunes 13 de febrero del 2023. Denuncio. Continúa la dictadura implementando los métodos de tortura físicas y psicológicas contra los prisioneros políticos y comunes. El Departamento de la Seguridad del Estado y el Departamento de Cárceles y Prisiones continúan usando sus mecanismos más perversos de torturas como instrumentos de reeducación. Así lo ha declarado vía telefónica el prisionero político Reiniel Calderín Socarrás, quien permanece recluido en la prisión de máxima seguridad Kilo 8, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Calderín Socarrás denuncia que en esta prisión, donde se encuentra conviviendo junto a más de 600 presos comunes, quienes extinguen sus condenas en condiciones difíciles producto a la mala elaboración y la reducción de gramaje en los alimentos, el prisionero político Calderín Socarrás, junto a otros prisioneros políticos que se encuentran recluidos en otros centros penitenciarios, han pedido dar a conocer a la comunidad internacional sobre las condiciones injustas e infrahumanas en que se encuentran confinados. Es decir, en las prisiones cubanas lo que predomina es la ignorancia, la arbitrariedad, el odio, la injusticia, la prepotencia y el terror. Y es así. Lo que hoy les comento no es nada nuevo, solo es una forma de demostrar una vez más cómo el hipócrita régimen dictatorial continúa expandiendo el crimen contra los prisioneros políticos y comunes.
Ahora vamos a escuchar el testimonio de la propia voz de Calderín Socarrás desde el penal de Kilo 8. Gracias, Jordan, como siempre.
Hermano, muchas bendiciones y paz y vida.
Padre y vida, mi hermano, Dios te bendiga.
Oye, hermano, una noticia ahí con respecto a la comida.
Dámela, hermano.
Dice, República de Cuba, prisión nacional Kilo 8, provincia de Camagüey. Gran derecho a alimentación sana con recursos en Cuba. Hoy día 9 de febrero de 2023, la prisión nacional Kilo 8, provincia de Camagüey, tuvo de liberar el derecho a la alimentación sana con los reos, donde buscando como almuerzo, como desayuno, un pedacito de pan del tamaño de los dedos que no alcanza ni para una mordida, y un poquito de tisana amarga, y en el almuerzo, una reacción de menos de 40 gramos, y el plato fuerte, una parte echada a perder, un feo hubo de coger en el destacamento número 4. En declaración a lo ocurrido, yo, preso político, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, René Calderín Socarrás, refiero que el culpable de esta violación es el teniente coronel jefe de la unidad, Juan Miguel Sánchez Duarte, que tiene pleno conocimiento de lo sucedido. Denuncia, coordinador general del presidio político, la Mazapada Tamayo, René Calderín Socarrás. Padre y vida, hermano.
Padre y vida, mi hermano, ya lo tengo.
Ya.
También Jordan nos actualiza sobre la situación de Virgilio Mantilla Arango, líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, condenado a 3 años y 3 meses de prisión por el presunto delito de daños a la propiedad, quien se encuentra en la prisión de Kilo 7 en precarias condiciones en el destacamento número 9. Jordan alerta sobre el deteriorado estado de salud de Virgilio, así como las condiciones alimentarias y la falta de medicamentos.
Cuba, Camagüey, lunes 13 de febrero del 2023. Denuncio. Continúa en delicado estado de salud el prisionero político Virgilio Mantilla Arango, recluido en la prisión de Kilo 7, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Lo que en este año y siete meses de injusto encierro ha ocurrido con el prisionero político es solo una de las formas que utiliza el gobierno dictatorial para encubrir ante el mundo el asesinato lento, sutil, premeditado del que es víctima Virgilio Mantilla. Pues para los efectos legales, el régimen le ha brindado asistencia médica. Sin embargo, el problema radica en que esta asistencia médica es incompleta, pues no se le realizan las pruebas para investigar la o las causas que provocan los intensos mareos y calambres en ambas piernas para poderlas tratar, eliminar y así evitar que sus dolencias continúen agravándose y generando nuevos problemas de salud. Abro comillas. ¿Es tan difícil determinar las causas? Cierro comillas, abro comillas. ¿O es que no la determinan para que la enfermedad se agudice, continúe progresando y se haga crónica como muchas de las dolencias que hoy presenta? Cierro comillas. Por todo lo expresado y mucho más, solo me queda pensar que con esta negativa en la asistencia médica, el desgobierno comunista lo único que pretende es la eliminación física del prisionero político. Probar que sus enfermedades han sido inoculadas es difícil, pero las evidencias solo conducen a creerlo. Antes de que Virgilio Mantilla fuera enviado a prisión, era una persona que solo padecía de la cervical y dos hernias. Y lo peor es que estas dolencias continúan progresando, entre otras enfermedades, por la inexistencia de medicamentos y la falta de asistencia médica. Son muchos los prisioneros políticos que antes de estar en prisión eran personas saludables y al poco tiempo de estar encerrados comenzaron a presentar críticos problemas de salud, como son el caso del joven Ángel Jesús Vélez Marcano, Dilsa Gainza Moré, Reiniel Calderín Socarrás, Alieski Calderín Acosta, Alexis Sabater Ugarte, etc.
Vamos ahora a escuchar de la propia voz de Virgilio Mantilla Arango el testimonio que dio sobre lo que está ocurriendo allí en el penal.
Y aquello es demasiado, y reducir alimento, y reducir alimento, ya es un genocidio ya. Por lo menos con nosotros los presos, esto es un genocidio ya. Ya para que no estén diciendo que esto de alimento ni nada, que aquí hay una buena alimentación, no. Ya esto es, ya esto es lo último, ya lo que nos están dando de alimento nosotros, y así está la población que no tiene nada, compadre. Los familiares a veces vienen quitándose lo poquito que ellos le dan a ellos en la calle, quitándoselo para traérselo a sus familiares queridos aquí, porque saben que están pasando la de la calle. Entonces, la ONU, que recibe todo este tipo de denuncias de aquí para allá y de todas las, bueno, ¿qué función hace? ¿Qué función hace? ¿Qué amparo tenemos nosotros, el pueblo de Cuba, los presos de Cuba? Estamos abandonados, que formamos parte de la creación divina de Dios. Nosotros formamos parte de la creación divina de Dios. Y si ellos están ahí en la ONU, para que escuchen todo eso, testimonio, no es nadie que lo está hablando en la calle. Tiempo que yo estoy en contra de comunismo, aparcamos eso, porque ellos también forman parte de la creación de Dios. Por ser comunistas, ellos también forman parte de la creación de Dios. Entonces ellos tienen que saber convivir con nosotros, porque si nosotros aceptamos de que ellos convivan con nosotros, es un clima de pluralismo, de respeto, no hay nada, no hay ningún tipo de problema, pero ellos son los que no respetan a nosotros, ellos son los que no aceptan el pluralismo, unipartidista, mi hermano, que no acepta los criterios de este. Entonces, para eso son capaces de sacrificar a todo un pueblo por su errónea ideología, mi hermano, por esa errónea ideología. ¿Ok? Entonces ya lo que vamos a hacer, no se va a creer nada, ya ningún pueblo va a creer en la ONU. En la ONU no se puede creer, mi hermano. Porque ahora mismo yo estoy diciendo lo que se nos está dando aquí, que reducieron el gramaje del arroz, ya no son las 4 trapitas y medio, tapita esa de desodorante que yo te dije, porque es lo que yo tenía para medir, ahora son 3 tapitas de desodorante, el potaje de chicharra es un agua con 4 o 5 granos, es un agua y el plato fuerte ni hablar. No, que el plato fuerte, que nadie aquí diga que eso es plato fuerte. Eso es agua. Agua con saborizado a pescado, a cualquier picadillo. Agua. Y anda hace rato que no lo ve. Entonces esto indigna a uno, ¿vale? Uno indigna porque uno tiene la fe en la ONU. Uno tiene la fe en muchos pueblos, en muchos líderes que se preocupan por nosotros, pero esta gente hace lo que le da la gana a los comunistas, esto aquí. Hace lo que le da la gana. Pues el unipartidismo, y yo no tengo derecho. Yo no formo parte de esta creación también, de pensar como ellos quieran, ¿eh? De la manera que ellos quieran, siempre y cuando no le haga daño a nadie, de expresar lo que yo siento. Yo también tengo ese derecho, ¿no? Ellos no aceptan nada de eso, por eso me cancela, por eso me dan gol, por eso me tortura y por eso es que estoy aquí, por eso es que estoy enfermo también. Por eso en este tiempo de frío estoy enfermo con tremendos dolores y pese a esos dolores no tengo los medicamentos para que me pueda aliviar estos dolores en los huesos que tengo yo, porque esta frialdad me tiene a mí, vaya, que yo me levanté por la madrugada que casi no podía ni caminar, porque es tramador lo que yo llevo, es tramador lo que yo llevo que me pueda aliviar los dolores, y ni eso es aquí, como siempre digo, puedo decirlo así, siento que en todo momento estamos solos en esta lucha frente a esta dictadura, hermano. Estamos solos, mi hermano, ya se me acabó el tiempo, estamos solos, no, pero para adelante es el precio de la libertad, no voy a ser ni el primero ni los últimos. Desde los comienzos de la creación, de los comienzos de la humanidad, así se ha formado mediante sacrificio y llevarla al convencimiento de los demás pueblos. Y el pluralismo va a prevalecer en todas las naciones, mi hermano. Un abrazo, Virgilio Mantilla Arango, aquí de la prisión. Un abrazo, mi hermano. Ya se me acabó el tiempo.
Un abrazo, guerrero. Dale, Dios te bendiga.
Bueno.
Las gracias a Virgilio Mantilla Arango y a Reinier Calderizo Carras. Extensivo, como siempre, a Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, desde Sibanicú, en la provincia de Camagüey. Concluimos así nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 13 de febrero, aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza día a día, de lunes a viernes, a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, integrado por Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto del día en tiempos tan difíciles y Dios mediante el reencuentro mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí.